más que palabras.
Así arranca nuestro tramo en el que la justicia es nuestro punto de mira. Y como a veces la justicia es un poco obtusa en las formas, en el lenguaje, siempre pensamos, después de conocer a Kenari Orbe, que su forma de explicarla y de acercárnosla era la más didáctica que habíamos conocido. Y se lo propusimos, nos dijo que sí, y ya son muchos años de amistad. Él es nuestro abogado de cabecera. Kenari Orbe regresa, como cada domingo a esta hora, si el trabajo se lo permite, a la sintonía de Más que Palabras. Aquí, en esta que es la radio de todos, la radio pública vasca. Hilo directo, con Getxo, con el despacho Busturia Consulting. ¿Qué tal, Kenari? ¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien, egunon. Y con una entrada así, mucho mejor todavía. Me voy a poner rojo.
No te preocupes, que no se ve por la radio y en la voz no se nota. Oye, vamos a empezar hablando de los delitos electorales. Hay que remitirse a lo que le pasó al candidato Pradales. La titular del juzgado de instrucción número 4 de Baracaldo, en funciones de guardia, decretó libertad provisional del detenido el pasado martes en Baracaldo porque había atacado con un spray de gas pimienta a uno de los candidatos al Lehendakari. Tiene que comparecer ante el juzgado el día 1 de cada mes, cuantas veces se ha llamado también, y se han incoado diligencias previas por la presunta comisión de un delito electoral. Vamos a ver, ¿qué es un delito electoral?
Bueno, los delitos electorales tienen una serie de características muy particulares. La primera es que no se recogen en el Código Penal como tal, sino que se recogen en una ley del año 85, que es la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y además luego hay que buscar siempre la convivencia o la compatibilidad con el mismo delito fuera del ámbito electoral, tal y como pueda aparecer en el Código Penal. Uh-huh. Los delitos electorales como tal al final son aquellos que se realizan bien por acción o por omisión durante el procedimiento electoral, bien en su puesta en marcha, en el transcurso de la campaña electoral o el mismo día de las votaciones. Esos delitos son los que tienen esa definición de electorales.
Uh-huh. Por ejemplo, no encontrar papeletas de todos los partidos cuando se va a votar, ¿eso es un delito electoral?
No podríamos hablar de delito electoral porque se podría resolver acudiendo igual a otro sitio del mismo colegio en el que puedan tener papeletas. Pero, por ejemplo, una cosa tan mundana y que ocurre con cierta frecuencia, que es el no presentarse cuando a alguien le han nombrado bien presidente o vocal o lo que fuera dentro de las elecciones y fuera titular, el no presentarse sin causa justificada sí podría entrar en el delito electoral. Las injurias, por ejemplo, que ha ocurrido muchas veces cuando va un candidato a votar o una persona que esté en las listas a votar y haya personas pues que le injurien y demás, también entraría dentro de esa definición de delito electoral.
¿Y el delito electoral se pena o se castiga como el delito del mismo tipo producido fuera del ámbito electoral?
No tiene por qué, incluso puede tener un mayor castigo. Estamos hablando de que son mínimos de 3 meses hasta 3 años. Entonces, claro, hay delitos que los 3 años pueden superar lo que dice el Código Penal. Sí es cierto que cuando el mismo delito dentro del ámbito ordinario en el Código Penal tuviera una pena superior, habrá que ir a la pena superior. Es decir, nos olvidaríamos del delito electoral, iríamos al delito principal en el Código Penal y se podría imponer esa pena. También es verdad que muchas veces este tipo de delitos electorales, aunque puedan tener aparejada una pena de prisión que no se tiene por qué cumplir dependiendo del tiempo de la misma, se van a multas económicas que suelen hacer pupa porque rascan el bolsillo en este caso.
Hoy este año ha circulado bastante, yo me he encontrado, y hablo por mí misma, con personas que siendo llamadas o convocadas para formar parte del proceso electoral, como presidentes o presidentas de mesa o vocales, se preguntaban si acudiendo más tarde a la cita podrían hacer correr su turno al suplente, etcétera. Incluso quien decía, no vayas a votar a primera hora porque si no se han presentado te cogen a ti. ¿Esto cómo lo contemplamos desde el punto de vista de la ley?
No.
Estas argucias.
No le cogen a nadie que no esté ya recogido previamente o señalizado previamente como persona que tiene que participar, ¿no? Además, ya sabemos que existen unos suplentes, hay unos titulares y unos suplentes. Si no se presentaran los titulares, tirarían de los suplentes. Pero luego es cierto que muchas veces se solicita a esas personas el motivo por el que no han acudido y si no hay una justificación, si no hay unas alegaciones que puedan ser de peso si puede terminar la cuestión en una sanción económica principalmente.
¿Eso sería un delito electoral?
Sería un delito electoral. Uh-huh. Es el delito electoral, además, que más se suele producir. Hay otros que no se suelen dar, como por ejemplo, pues el conteo doloso de votos, uh-huh, o el llevarse papeletas para que no computen y demás. Son delitos que no se suelen dar o no se dan con frecuencia, pero el más habitual efectivamente es el no acudir de manera justificada a la obligación de participar en esa votación.
En el caso que poníamos como ejemplo al principio sobre los asuntos relacionados con los delitos que se producen en el ámbito electoral, si hubiera motivación política para realizarlos, ¿eso es un cargo añadido al propio delito?
Se tendría en cuenta a la hora de la horquilla de la pena. Ya hemos dicho, por ejemplo, el delito electoral del que estamos hablando va de 6 meses a 3 años en este caso. Con lo cual, sí iría en la mitad superior si pudiese determinarse esa, uh-huh, intencionalidad, y que además esa intencionalidad es de carácter político.
Esta tarde, cambiamos así de asunto, va a tomar tierra en el aeropuerto de Loiu el avión militar medicalizado que trae al basauritarra Àlex García desde Tailandia. Sobre las 8 de la tarde está previsto que, en cuanto la aeronave aterrice, una ambulancia medicalizada también lo ingrese a través de las urgencias del Hospital de Cruces para tratar una pancreatitis aguda. Es una enfermedad muy grave que lleva 2 meses afectando a este joven, bueno, este hombre vizcaíno de 36 años. El Ministerio de Defensa aceptó la petición de la familia del joven para regresar a casa en un avión medicalizado porque había agotado, según nos contaban, todas las vías posibles de sufragar los costes que un desplazamiento así supone. Los allegados de Àlex contactaron hace una semana con el Ayuntamiento de Donostierra para poder buscar una solución, y fue entonces cuando lograron trasladar la situación a la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, que a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada hizo que se interesaran por la condición de esta persona y ayudaron a la familia a traerlo cuanto antes. Se había intentado repatriar a Àlex en otras ocasiones, el 20 de marzo y el 12 de abril. La operación de repatriación no culminó con éxito. La Embajada Española en Tailandia ha indicado que ha estado en contacto desde el primer momento con su familia. Un chico, este vizcaíno, que comenzó a sentirse mal antes de volar al país asiático, aunque los médicos restaron importancia al dolor que lo llevó a las consultas porque no veían nada fuera de lo normal. Él viajó, pero a los 6 días de estar allí tuvo que ser trasladado a un hospital de Bangkok. Le diagnosticaron pancreatitis aguda, le han operado en varias ocasiones. Su familia lleva gastados un dinero que no tienen, alrededor de 260.000 euros, y el Ministerio de Exteriores comentó que el joven estaba ingresado en un centro médico, el Sami Tibet, uno de los mejores del país. Claro, inmediatamente nos hemos puesto un poco, es un caso de los que dan para empatizar a la primera, ¿verdad, Kenari? Porque quien no viaja y quien no puede haber sentido una indisposición que no haya prosperado a nada grave, pero en otras ocasiones que sí lo haya hecho, y encontrarse fuera de casa. Legalmente, ¿qué derechos nos asisten si nos encontramos en una situación de este tipo, habiendo contratado, voy a decirlo así, un seguro de viaje?
Claro, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que si no se contrata el seguro de viaje, la verdad es que la situación puede volverse crítica. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un país de fuera de la Unión Europea, y bueno, dentro del ámbito de la Unión Europea sí que existe la famosa tarjeta sanitaria, que tiene sus limitaciones, pero bueno, por lo menos oferta un servicio de salud, sobre todo también por una cuestión clara, que es la idiosincrasia de muchos países europeos de darle cierta relevancia, mayor o menor, pero por lo menos una presencia de la sanidad pública, que hay países que lógicamente no lo tienen en cuenta o no lo tienen en cuenta de ninguna de las maneras para las personas extranjeras. Con los seguros de viaje hay que tener en cuenta también si pertenecen, porque en la Unión Europea hay determinados consorcios que entre ellos se compensan porque se hace el pago en un país pero luego se puede devolver en el país de origen. Pero claro, cuando estamos hablando de países de fuera de la Unión Europea, esos seguros tienen que recoger expresamente muy claro qué cubren, qué no cubren, qué límites cubren. Y es muy importante leer la letra pequeña, porque muchas veces queda a criterio de la aseguradora o de personal contratado por la aseguradora determinar cómo y de qué manera se cumplen o no se cumplen esas condiciones.
O sea, que según lo que acabo de escucharte, es casi obligatorio, desde luego de lo más recomendable, contratar un seguro de viaje si viajamos fuera de la Unión Europea.
Sí, totalmente, totalmente. Además, dependiendo de qué países, está, ocurre, por ejemplo, en Tailandia, pero en Estados Unidos pasa lo mismo, en Japón igual, los gastos de sanidad son completamente desorbitados.
Son disparatados, estamos, es verdad.
Estamos hablando de cuantías diarias que superan los 5.000, los 6.000 euros de cualquier tipo, por cualquier tipo de enfermedad, simplemente lo que es la estancia, lo que es ese tipo de cuestiones, ya sin entrar en, pues eso, aviones medicalizados, personal que vaya en el avión, etcétera. Ya estamos hablando de cuantías muy elevadas. Es importante. Incluso también si se viaja dentro de la Unión Europea, es importante porque la tarjeta sanitaria, al final lo que cubre son enfermedades crónicas, situaciones de embarazo y luego lo que puedan ser urgencias relevantes, pero queda siempre a criterio del país receptor donde se está realizando ese viaje o esa visita si existe esa urgencia o no. Además de que sí puede existir un coste que luego será debidamente abonado después por la tarjeta, pero que hay que adelantar. Entonces, el seguro de viaje es prácticamente obligatorio cuando se van a realizar este tipo de viajes.
Y supongamos que nos encontramos en una situación complicada como la que está sufriendo Alex, que afortunadamente está volviendo. Si nos encontramos en esa situación, nuestro familiar ha sido ingresado, operado de urgencia, los gastos empiezan a dispararse y no hay, salvo que seas multimillonario, no hay economía que lo resista. ¿Qué hacemos? ¿A dónde acudimos? ¿Hay que ir siempre a la embajada? ¿Se puede pedir un avión medicalizado? ¿Cómo se ha llegado a este avión medicalizado? Porque no será una cosa barata. ¿Y qué va a pasar con él? ¿Este gasto que asume de momento el Estado le será luego revertido a Alex o a su familia?
Pues veremos lo que ocurre. Parece ser que la intención no es esa. Pero es verdad que, como decía antes, hay que leer siempre la letra pequeña. Aquí estamos hablando de un caso muy grave en el que está en peligro la vida de una persona. Pero incluso estos seguros sirven pues cuando se pierde una conexión de un avión, cuando hay una responsabilidad civil porque se rompe algo en un tercer país y hay que abonar ese importe. Pero claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, de gastos de repatriación, es un caso más habitual del que parece. Una persona fallece durante ese viaje.
Así es.
Y esa persona ha viajado sola y no hay nadie allí que pueda reconocer el cadáver. Entonces, un familiar tiene que viajar desde el lugar de origen para reconocer el cadáver. Bueno, pues hay que ver si el seguro de repatriación, por ejemplo, incluye ese viaje de una tercera persona. Cuando hablamos de un viaje de vuelta por una enfermedad, como es el caso que nos ocupa ahora, hay que ver si se incluye el avión medicalizado. Pero claro, muchas veces estamos hablando de un contrato de adhesión, que se llama, o contrato MASA, con el seguro, que las condiciones no se negocian de manera bilateral, sino que se tienen que admitir las negociaciones que impone la compañía aseguradora. Con lo cual, muchas veces se determina que si las personas del avión, si el equipo médico que va en el avión, si la propia aseguradora entiende que esa persona no está para viajar, se puede cobrar el gasto en ese límite de lo que puede costar el avión, pero sin que exista ese viaje y, por tanto, la situación es crítica, como ha ocurrido en el caso de esta persona.
Bueno, no sé si también ese diagnóstico fallido cuando Alejandro o Alex fue a consultar a sus médicos, por a su médico de Osakidecha, por el dolor que sufría, ¿eso también puede ser objeto de reclamación de alguna manera o no?
Sí, es perseguible desde el punto de vista contencioso, administrativo. Lo que ocurre es que primero habría que buscar cuál es exactamente la cuantía que se solicita y habría que delimitar esas responsabilidades. Llegamos aquí de hecha y luego ya entraríamos en otro campo que sería cuáles son las responsabilidades de otros organismos, como puede ser la compañía aseguradora, por no haber cubierto suficientemente las coberturas del seguro. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene ese diagnóstico? Si en el momento en el que se emitió el diagnóstico sí que había la posibilidad de confundir esos síntomas con los de otras enfermedades o con los de una situación normal, etcétera. Es un procedimiento complejo, pero que sí tiene pues esa posibilidad de acudir a los tribunales.
Ahora podrán reclamar también la mala atención del seguro cuando in situ no les ha cubierto más que una pequeña cantidad de lo que han pedido, porque se han tenido que endeudar esta familia para seguir atendiendo a su pariente.
Sí, lo pueden reclamar. Lo que ocurre es que probablemente no exista
la letra
una
pequeña
posibilidad de consorcio de poder reclamar desde aquí esos gastos y, como ya decía antes, habrá que ver la letra pequeña, porque igual resulta que el seguro, desde la interpretación que hace, sí ha cumplido, porque en uno de los, al final, de los viajes frustrados, pues el personal médico entendía que Alex no estaba en condiciones de poder viajar. Claro, si en el contrato del seguro se permite que estos terceros sanitarios sean los que determinen el gasto o no, pues entonces sí que estaríamos hablando de que existe un cumplimiento injusto, un cumplimiento que desde luego es insuficiente, pero un cumplimiento desde el punto de vista de la ley.
Correcto. Mira, un oyente nos hace una pregunta interesante. Dice, si por obligación, es decir, por trabajo, tienes que viajar a un país donde la situación en la que se encuentra el mismo país es peligrosa y los seguros entonces deniegan la petición, te dicen no, no es aconsejable viajar en ese país, a ese país en este momento por su peligrosidad, pero tú tienes que ir. ¿Qué haces si te encuentras en una situación complicada? ¿Si no te quieren hacer un seguro?
Claro, ahí si no hay seguro, ya las condiciones...
Hay que hablar con la empresa.
Algo, tendrían que ir efectivamente contra la empresa tras indicarle que no hay unas coberturas mínimas que no se cubren esas necesidades. Lo mismo ocurre muchas veces, no es el mismo caso, pero también ocurre cuando hay gente que va a un país y resulta que pide el seguro, pero claro, va a realizar una serie de actividades peligrosas que saben positivamente que no les cubriría el seguro. Estoy pensando pues en alta montaña, en buceo, apnea, etcétera. Claro, hay veces que sabiendo que no les van a conceder un seguro con esas coberturas, bueno, pues solicitan un seguro estándar o básico. Si luego ocurre algo, el seguro no les cubre. Entonces, bueno, si no hay seguro, habrá que ir contra quien fuerce la obligación de tener que viajar a ese lugar.
Bueno, para terminar, tenemos apenas 3 minutos. Quería preguntarte por la apertura de expediente que se produjo después de que los jugadores del Atleti salieran a la calle para celebrar el título en pleno centro de Bilbao, en una especie de calejira, ¿no? Suponemos también que gabarras y manifestaciones, fiestas, concentraciones de este tipo u otras, conciertos al aire libre, se ven afectadas por una situación legal. Imagino que cualquiera puede solicitar un tipo de autorización que le permita hacer una manifestación pública o una calejira en una calle a la Ertzaintza o al ayuntamiento de la localidad. ¿Qué hay que hacer?
Sí, lo puede solicitar cualquiera, pero es que ni siquiera hay que solicitar una autorización. Lo que hay que hacer es una comunicación que se hace, en este caso se suele hacer a la Consejería de Seguridad Ciudadana y se puede hacer incluso por vía telemática, vía online con el sistema clave. Con lo cual, uno ya solicita no la autorización, sino que comunica que va a realizar esta actuación. Hay un plazo de 72 horas para que alguien le diga si se va a conceder o no se va a conceder.
En el caso de los jugadores del Atleti es un poco difícil cumplir esas condiciones.
Claro, en este caso además hay que tener en cuenta que hay que solicitarlo siempre con al menos 10 días de antelación.
Uf, no sé.
Se solicita entre 10 y 30 días, cosa que no ocurrió en este caso porque no se solicitó nada.
Bueno, se rumorea sobre que este expediente abierto igual no prospera. ¿Eso es posible? ¿No es posible? ¿Sabremos qué es lo que pasa finalmente?
Es posible por varias cuestiones. La primera es porque cuando hay una sanción se inicia por la parte de la policía, cosa que aquí no ocurrió y escoltó a los jugadores y a las personas que les acompañaban, y que para tener en cuenta si existe una sanción, que en este caso sería de un máximo de 600 euros, entre 100 y 600 euros, hay que tener en cuenta los daños producidos. No se produjo ninguno. La reincidencia, cosa que no ha ocurrido. Si iban tapados para intentar ocultar su identidad, cosa que evidentemente tampoco pasó. Y además luego, que sí sería un caso importante a tener en cuenta, la capacidad económica de los convocantes de manera indebida de la manifestación. Realmente no ocurrió nada en el sentido de que no hubo daños, de que no hubo ninguna intencionalidad de buscar algún tipo de ocultación y que no ha habido denuncia por parte de la policía. Por tanto, pues es probable que la cuestión quede en nada o muy poco.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede y si nos enteramos de todo ello, pues se lo contaremos aquí. En cualquier caso, si lo hacemos y si nos enteramos y no tenemos claros todos los extremos, pues se lo preguntaremos a Kenari Orbe, que es nuestro, como decimos, letrado de cabecera desde su despacho, desde Busturia Consulting en Guecho, en Las Arenas. Como siempre ha sido un placer, creo que te esperan semanas de bastante trabajo. Vamos a intentar poder contar contigo siempre que sea posible y si no lo entenderemos también, como de costumbre. Que tengas un domingo muy feliz y hasta muy pronto.
Igualmente, es que ricasco.
Suri, agur, agur.